Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a un nuevo episodio de Sucesos Argentinos. Yo soy José Tripodero.
Y yo soy Vicky Duclos-Iwet.
¿Cómo estás?
¿Cómo querés que esté?
Bien.
Bueno, en principio estoy bien, pero hay mucho para hablar de cosas que no sé si nos van a dejar de buen humor. ¿Vos cómo estás en principio?
Estoy temiendo que esto sea como una normalidad.
Ay, sí.
Como que, bueno, hoy Telam, mañana Inca, mañana o pasado mañana Pami, al día siguiente,
Dios mío,
qué sé yo, Landmat. Porque ¿para qué vas a encontrar alimentos? Vos tenés la libertad de, si te querés morir envenenado, te podés morir envenenado.
Guarden esta lista que acaba de decir, claro, José. A ver, porque si le pegó al orden...
Me da miedo que lo escuche algún libertario que diga, ah, che, pero pará. ¿Por qué?
¿Cómo se nos ocurrió?
Si lo tal, claro, ellos como por ahí comen atún nada más.
Claro.
Y toddy. Entonces, porque estoy seguro que Nesquid ya no les da la plata para comprar.
No.
Pero chocolatada no van a dejar de tomar.
No, no creo que dejen.
Bien. Tenemos que saludar a nuestros amigos que de verdad hacen una bebida para adultos.
Sí.
Para mayores de 18 años.
Sí.
Que son nuestros amigos de Bodega La Azul. Ustedes pueden entrar a su cuenta de Instagram, que es Bodega La Azul, o en su página web, que es bodegalazul.com.
Tengo algo para decir sobre Bodega La Azul, porque me hizo quedar muy bien el día de ayer.
¿En serio?
Muy bien me hizo quedar, porque obsequié un vino a mi querido padre, que me ayudó a colocar unos estantes. Y dije, le voy a dar unos vinos, pues fue como una especie de 9-11. Le dije, ayuda, necesito colocar unos estantes. Y vino y dije, le voy a regalar una botella de Bodega La Azul. Y la ha bebido.
¿Sí?
Y la ha convidado. Y me dijo, che, acá es muy rico.
Este
y
canje
encima,
no lo suelte.
Claro. No, y me dijo que se lo había convidado... a dos personas, y que son dos personas que saben de vinos y que les gusta mucho hacer degustaciones y demás, y catas y bla, bla, bla. Y que le dijeron que estaba muy, muy bueno. Así que yo, que soy pies en la tierra, una persona totalmente terrestre, me gustan, pero a la gente que sabe también.
Muy bien, excelente. La verdad,
un chivo 100% real.
Hasta acá llegamos, porque no vamos a decir cosas más lindas que esta.
No, claro.
En el episodio. No, tenemos muchas cosas. Bueno, para darle un corolario, muchas gracias a Bodega La Azul.
Por favor, y gracias a Ale Fadel. Bueno, hablando de... Sí. Ayer hablé con Ale Fadel justamente por la actualidad de las cosas.
¿Qué onda te dijo, no? Yo estoy acá en Mendoza, en una vendimia,
qué
ni idea.
Terrible, me decía. Sí, no. Un bajón. Sí. Bueno, a ver, vamos a tratar de ponerle un orden y una onda más o menos energética a lo
Porque
que tenemos para decir.
Estábamos, nos cruzamos con Diego, con vos,
sí,
antes de venir, en un lugar muy lindo como puede ser una panadería.
Sí.
Y teníamos la noticia de un desmayado
increíble,
en un acto escolar.
Increíble.
Donde el presidente estaba dando un discurso de apertura de ciclo lectivo. Digo, como
sí,
para tener en cuenta, simplemente no es para entrar en esa noticia, sino simplemente como para que sepan que uno se despierta y se encuentra con esto.
Y exactamente, bueno, uno se despierta y se encuentra con eso. Otra cosa que creí que era fake hasta que alguien lo,
claro,
confirmó, tipo, pues, fue como, ah, ok, esto
lo
sucedió.
Lo que pasa es que después de la foto del presidente, que era, primero, verosímil. Segundo,
sí,
estaba muy bien hecha.
Un día tenemos que hablar del verosímil, porque el verosímil,
sí,
está como,
bueno,
en una zona...
Podríamos dar una clase, ¿no?
Un día
que es verosímil. A veces verosímil es creíble. No,
no necesariamente. Bueno, sí. Pero eso fue con lo que amanecimos el día de hoy. Que, bueno, ya estarán situados en tiempo y espacio con esta referencia. Pero en la noche de ayer nos enteramos de lo que son los primeros resultados y las primeras proyecciones de cuáles son los planes a seguir dentro del Inca por su nuevo presidente, Carlos Pirovano, porque tuvo una reunión con AT Inca. Lo primero que supimos fueron de, no sé, aproximadamente 150, 170 despidos que hubo y contratos no renovados, que son despidos, pues sabemos que el Estado tiene una forma muy precarizada de tener a sus trabajadores, por ende esos contratados son gente que hace años que trabaja de esa claro. manera. No es que eran sus trabajos estables, verdaderamente era gente sí. cuyo trabajo estable era dentro del INCA en esas condiciones.
Perdón, conocemos gente que estaba trabajando
por
ahí.
Supuesto.
Gente que está en el grupo de Telegram, digo, sí, que sí. Lamentablemente sufrió
gente
un despido.
Que labura
a destajo y que no se
muchísimo.
Lleva además millones como
no,
alguno
para
puede
nada.
Creer porque
para
no
nada.
Es un sueldo que apenas te alcanza para vivir
totalmente. Entonces esa había sido la primera noticia y se había ciertas expectativas respecto de las potenciales reuniones que iba a tener el presidente del INCA, Pirovano, y en el día de ayer tuvimos lo que fue un punteo de ideas.
Sí, una síntesis a partir sí. de lo que comunicó ATE, que es el sindicato del Estado, ¿no? Uno de los sindicatos que tiene, de trabajadores del Estado.
Bueno, no sé si querés, yo tengo acá el punteo para
vale.
ir. Vamos,
dale, vamos
cosa por cosa, pero bueno, lo primero es que dijo que no iba al INCA a ser presidente por 4 años, sino que le dieron tiempo de 4 meses para hacer todo. Según el nuevo presidente, a él y al gobierno les interesa el fomento, es decir, les interesa generar fomento. Y él, Pirovano, con un fomentómetro, así lo llamó él, va viendo cada área del instituto si aporta ese fomento o no. Quiere que para fomento sea solo el 50% como dice la ley. Dentro de ese 50% no entran ni el Gomont ni la ENERC. Se vendería el cine y se privatizaría la escuela. No sé, vos andás diciéndome dónde
sí, ahí podemos hacer un alto.
Dale.
La escuela de la ENERC no es solamente la sede que está en Moreno y Salta, que tiene la biblioteca, el microcine, es un espacio muy lindo, sino que tiene otras sedes en el interior. ¿Sí?
Supuestamente preguntó, ¿para qué tantas sedes?
Claro. A partir de esta concepción de los libertarios, que para ellos el país se termina cruzando la General Paz, ¿no? Que solo existe un país después de la General Paz para hablar mal, probablemente. Pero bueno, volviendo un poco a esto, las otras sedes que existen en el interior del país de la ENERC tienen que ver con una descentralización uh-huh. de la educación.
Sí.
Y no todas las sedes que están en el interior tienen las mismas facilidades que tiene la de acá de CABA. Quizás alguno puede pensar, che, está la misma biblioteca en Cuyo, con el mismo microcine. No, es mucho más limitado. Esto, por supuesto, tiene que ver con esta idea de la educación universitaria, la educación superior, si querés decirle, que es evitar que haya un verdadero desarraigo por parte del alumno de decir, che, tengo que viajar a Buenos Aires si quiero estudiar esto. Porque además, esas sedes no implican que no tenga que viajar por ahí un alumno, no sé, que nació en Formosa. Tiene que viajar. Viajará menos. Por lo menos le alivias un poco esa idea de me tengo que ir a no sé cuántos kilómetros de distancia para estudiar cine. Después, por el otro lado, la ENERC, perdón, ahí te dejo,
está bien.
Es una institución de élite en cuanto a la educación para la formación cinematográfica. No solamente directores, sino técnicos. Tenés sonido, tenés guión, tenés fotografía. Con
ahora
los mejores
animación.
Docentes. Animación, claro. Entonces, no estamos hablando, primero, ni de una institución en la que van 3.500 alumnos por año, sino que es muy chica porque el ingreso es muy exigente. Sí, entran muy pocos alumnos por año y además divididos por región. Además,
sí,
hay un cupo para cada región, eso quiero decir.
Muy meritócrata, como a ellos les gusta.
Claro. Pero bueno, como bien vos decías ayer en una charla que tuvimos, esto no tiene que ver con una cuestión de presupuesto, tiene que ver con una cuestión ideológica, porque en cuanto a dinero, la ENERC no significa una erogación importante de plata como para justificar una clausura
o algo así. Hasta si quisiéramos ponernos a discutir el gasto con la palabra gasto, no entraría en la discusión temas de educación, me parece a mí, ¿no? Digo, me parece que la escuela en donde se forman profesionales no debería estar en discusión. Hasta si estuviéramos discutiendo qué cantidad de películas se hacen por año, sería otra cosa. No discutir que se privatice La ENERC, sabemos, bueno, nada, hay algunas escuelas privadas, la FUC es muy cara, es prácticamente inaccesible para cualquier persona con un sueldo. Entonces,
sí, para clase media incluso, ¿eh?
No, porque es muy inaccesible,
o vivís o
pagás
una cuota. Pero más allá de eso, quiero decir que la ENERC tiene probablemente la mejor biblioteca de cine de este país.
Yo creo que hay que ir y sacar fotocopia cuanto antes.
No, pero hay cosas todo que no se pueden pagar ni se pueden almacenar, porque estamos hablando de recursos humanos, porque la gente que trabaja ahí es...
Gente súper dedicada.
Que hace un trabajo sin que vos le pidas. Vos tienen fichas de cosas, digo, que no se pueden creer. Y ahí es donde entra también a jugar esto que vos decías al principio sobre los despidos. Hay un montón de gente que es un trabajo de estajo, hasta incluso gratuito, en el sentido de, che, nadie te dijo que armes esta ficha, pero vos la armaste porque te gusta tu trabajo, porque te gusta, que no sé, ofrecer esto a un público o a un alumnado que va a buscar información. Y son cosas que no están en internet, ¿sí? Para algún tarado que diga, ah, pero si te pones no sé qué y tenés internet, está todo en internet, no está... Andá a buscar.
No está.
Las cosas están en la FUC, perdón, en la ENERC.
En la ENERC.
Bueno, buscalas en algún otro lado, no las vas a encontrar. Pero claramente tiene que ver con una postura ideológica, porque si ellos se mantuvieran en esa idea de el 50% del presupuesto, ahí podría entrar el ENERC tranquilamente.
Bueno, sobre eso también el comunicado sigue diciendo que se le planteó que si quiere cumplir con la ley, entonces que graben a las plataformas, que eso está contemplado en la ley actual, pero que no se hace. Y él dijo que no puede plantearle a Milei un impuesto nuevo porque lo echa. Aunque ya le explicaron que este no sería un impuesto nuevo, sino aplicar...
No hay una voluntad de cobrarle a las plataformas,
no,
básicamente.
Para nada. A ver, pero era... Perdón, yo... Hay cosas que obviamente está todo mal, pero digo... Bueno, no lo hicieron antes. Digo, estuvimos durante el gobierno anterior también hablando de esto.
Sí.
Y el diputado Carro tenía un proyecto específicamente para grabar a las plataformas. Digo, y no se hizo. ¿Qué querés, pedirle a un gobierno liberal que le cobre un impuesto a las plataformas? Digo, son estúpidos también. Digo, votaron esto, ¿no? La gente que se lo fue a pedir, ¿no?
No,
obviamente,
claro.
Yo eso lo sé. Pero digo, votaron una persona que está en contra sustancialmente, supuestamente.
Sí.
De este tipo de acciones. Es obvio que no le van a entrar balas.
No
es como decírselo inclusive al gobierno anterior, en donde se supone que hay una puja de otro estilo, que es, vos me prometiste una presencia de Estado dentro de estas políticas,
sí,
culturales, y no la estás cumpliendo. Acá la,
sí,
promesa no fue de presencia estatal en cultura, todo lo contrario.
No,
fue de,
no,
que
no,
se privatice,
no,
todo lo que se pueda privatizar. Entonces, lamentablemente, están cumpliendo con su ideología,
sí,
de gobierno.
Sí.
Esto sigue de la siguiente manera, diciendo que entre las privatizaciones justamente entraría la plataforma de Cinear y Cinear TV. Desastre,
claro.
Desastre total y absoluto.
Sí.
¿Qué sé yo? Yo... lo de Cinear, nada, es una tristeza total para mí. Digo, es una tristeza total porque es una plataforma que tiene todo el potencial de ser una vía de acceso para un montón de gente.
Lo que sucede es que si no se elimina de esta manera, se va a eliminar de la otra, que es cuando se venda Arsat, porque,
bueno,
Cinear funciona gracias a eso, a los satélites argentinos que al día de hoy todavía son parte del Estado, que
los
dentro
pasar...
de los planes de Milei es que no siga siendo del Estado.
Es que quieren pasar todos estos a medios públicos. Ya sabemos lo que quieren hacer con medios públicos.
Exacto.
Se privaticen. O sea, es muy complicado. Digo, yo insisto con el valor que tiene Cinear para cualquier persona del,
sí,
territorio, para poder ver películas que no llegan de otra manera, porque no hay salas en todo el país. Porque tienen acceso a películas gratuitas que están,
sí,
buenísimas, y que para mí, por lo menos, el entretenimiento es clave para las personas, en su día a día, qué sé yo, no sé qué decir. Siempre hablamos de películas de,
sí,
cinear.
Sí, sí, lo hemos hablado, sí, que fue un buen momento.
Acordemos, ¿no? La pandemia, lo importante que fue cinear durante la pandemia.
Eso te iba a decir, sí, sí, sí.
Un montón,
claro,
de gente que la estaba pasando mal económicamente también.
Claro.
Y bueno, la posibilidad de poder ver los martes, los jueves, no sé qué, películas de estreno en la, sí, tele, o verlas en la compu, y se sumaban todo el tiempo películas nuevas. Digo, me parece que facilitó el acceso al cine argentino en el momento en el que empezó a cambiar el consumo duramente hacia las plataformas. Cinear estuvo ahí. Después podría haberse reforzado muchísimo, lo decimos siempre, pero
en el cine argentino este gobierno ve un enemigo, entonces son muy pocas las expectativas que podemos tener positivas sobre qué medidas pueden llegar a tomar, ¿no? No hablemos de propuestas a futuro de cosas, porque no se viene a proponer ni vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, sino vamos a cortar esto, vamos a cortar lo otro. Esta semana pasó lo de Telam también. Si lo de Telam está teniendo como una suerte de eco muy demasiado interno, imagínate esto del Inca.
No.
Puede acabar el Inca y el país va a seguir andando. Y
por
la
supuesto.
Gente de la pie va a seguir andando, como
por
se
supuesto.
Dice. Pero es tristísimo porque, bueno, ahora cuando vayas a otro tema ahí podemos hablar un poco de qué es lo que pasa cuando se destruye algo,
sí, sí,
y no es que vuelve, sí, inmediatamente, sí, cuando hay un poco de voluntad.
No. Asimismo, Pirovano planteó que no va a haber desarrollo federal, ya que el apoyo a festivales, los programas de exhibición y el aporte a las provincias no son parte del fomento desde su perspectiva. Y también están revisando todos los empleados artículo 9 y los últimos dos concursos de planta. Esto último está pasando en todo lo que tiene que ver, sí, con el Estado. Esta revisión de empleados bajo determinadas resoluciones y los últimos dos concursos de planta. Esto está en todos lados. Digo, hablas con alguien de salud, te dice lo mismo. Habla con alguien de infraestructura, lo mismo. Digo, está sucediendo.
Es que no hay una voluntad de eliminar ñoquis, que
no,
cualquier
es
estado lo
eso
tiene.
Es mentira.
Pero, perdón, hay ñoquis.
Por supuesto hay ñoquis, que hay ñoquis.
Pero acá es la mera excusa lo del ñoqui para extirpar algo que te molesta ideológicamente.
Es que también a mí lo que me da bronca es que se agarran de ese discurso para justificar, y fue lo que leímos ayer con el perdón de
sí,
de mencionar algo que sucede en el grupo de WhatsApp de la radio. Digo, una persona diciendo, bueno, pagan justos por pecadores. No, mentira. Mentira, no funcionan así las cosas. No funciona así. Vos no podés decir, exploto la casa porque, no sé, me pareció que había una teja mal puesta. No, no haces eso.
Pero a vos se te encarna una uña, no te cortás el dedo.
No, y todos, no sé, todos los dedos, por las dudas.
Sí, claro.
No es así.
Y el pie por las dudas también, ¿no? Claro. A veces crece el pie otra vez.
Entonces digo, no es difícil, y la voluntad de cualquier gobierno, que no la tienen, porque cada gobierno tiene sus propios ñoquis, por
Pero
supuesto.
Pero más vale que sí. Bueno, esto que vos decías, lo de la estructura de tener empleos contratados, es de una crueldad total, porque
es
vos
terrible.
Decís, necesito a esta gente para que trabaje, pero no les
no
voy,
les voy
a dar el
condiciones
beneficio
dignas de trabajo. Los voy a tener ahí,
sí,
y además los voy a tener abajo de la pata, cosa que si yo no gobierno, corre riesgo su trabajo. Y los
no
dejo en bolas, porque el gobierno, sí, anterior dejó a todos estos trabajadores en bolas para que vengan estos tipos y sea muy fácil para ellos borrarlos de un plumazo.
Sí, totalmente.
Y ellos siguen cobrando sus jubilaciones, sus sueldos,
mala,
siguen estando ahí. Entonces digo, todo eso está recontra.
Perdón,
mal.
Sigue mucha gente que ocupa cargos jerárquicos, sigue estando.
Totalmente, sí. Sí, están volando gente que no bueno, nada.
Sí.
Y insisto con lo mismo, digo, identificar personas que no trabajan, que fichan y se van,
sí,
que lo que sea, digo, es recontra fácil.
Si tenés, fíjense, voluntad, lo
no
haces.
No rompan las bolas con que esto es parte de, ay, uy, se me escaparon 140 despidos por 10 ñoquis. No,
pero
es
perdón, lo están haciendo con los enfermos oncológicos.
¿Te acuerdas en un momento que Macri decía corto los subsidios a la luz y un montón de gente electrodependiente decía, che, no?
Claro.
Y iba y decía, ah, no, es cierto, vamos para atrás. O sea, esto está funcionando de la misma manera, con la diferencia entre que acá no hay ir para atrás, hay
no
ir a fondo.
Sí.
Ir a fondo, punto. Entonces,
sí, 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 sí.
el discurso de estamos volando ñoquis solamente le sirve al ciego que no tiene ganas de ver que al que están echando es igual que él mismo.
Y para, ¿sí?, una tribuna también, ¿no?
No sirve para nada.
Que festeja y que probablemente no leyó un puto libro en
es
su
mentira,
vida.
Es todo
ni,
mentira.
Ni nada. Tenemos un poquito más, ¿no?
Sí, tenemos un poquito más. Dice, además van a empezar por jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios.
Sí, la típica.
Yo recomiendo ver la película Retiros Involuntarios de Sandra Gugliotta.
Totalmente.
Como para este momento. Frente a los despidos de los monotributistas, desde ATE le respondieron que los contratos de monotributo corresponden al 0,7% del presupuesto mensual. O sea que no los echan por un problema presupuestario.
No me importa, son 10 paquetes de matarazos que le puedo dar a los chicos del Chaco, ¿no? Sí.
Y Pirovano respondió que a los monotributistas no los echó, solamente no les renovó. Además, contó que le pidieron que él haga una selección de a quién renovar y él fue democrático y por eso los echó a todos. Eso es.
Esa es la síntesis de su pensamiento.
Es una forma,
¿no?,
de sobrar a la persona, de reírte en la cara. Creen que tienen comprado el poder, creen que tienen comprado el poder por mucho tiempo y esto se tiene que dar vuelta en algún momento.
Sí.
Y van a quedar del otro lado y no hay que olvidarse de esas cosas porque vos no podés decir, miren qué democrático que soy, en vez de elegir a quién echo y quién no, los echo a todos.
Y estamos hablando
hijo de puta.
Con solamente 2 meses de gobierno, 3 meses casi.
Sí. Bueno, dio a entender que va a haber despidos hasta fin de marzo, fin de julio, hasta llegar al ajuste que le pidieron desde arriba, aunque no respondió quiénes serían de arriba. Bueno, igual sabemos quiénes son.
Sí.
Y lo último sería que el Festival de Mar del Plata y Ventana Sur tienen que conseguir fondos privados o no se van a hacer más.
Bien, ahí podemos hacer una pausa también.
Sí, primero, ahí terminó igual.
Primero quiero decir que lo que más van a sufrir son los festivales regionales que muchas veces hablamos, ¿no? Festivales que tienen diferentes provincias que generan un turismo interno o generan esto que decíamos de que en una localidad se acerquen un montón de personas a ver películas que quizás vos que estás acá en Cava ya las viste en el Bafisi o las viste en el Gomón, pero esa gente no les llegó en forma de cine, podemos decir, digo, en forma de una sala de cine y
en
ver esta
de
película.
Estreno,
de estreno, sí, claro. Un estreno en una sala. ¿Sí?
Es lo que muchas veces nosotros decíamos, no sé, se está haciendo el festival en Viña de no sé qué, y vos decís, bueno, ay, pero toda la programación
claro,
yo la vi. Bueno, está bien, pero toda esa gente.
Pero vos no vivís en.
En Catamarca.
Viña del Coyote Violado, digamos. Entonces.
Entonces. Esa gente no la vio esa película de esa
claro,
manera. Claro, nosotros, porque al vivir acá, en Buenos Aires, que ya sabemos que todo es muy porteño centrista y Buenos Aires centrista, digo, sabemos que vamos...
Qué bueno que te autopercibís como porteña,
no,
por fin.
No, no me autopercibo porteña, pero a la hora de pensar en festivales, digo, yo veo preestrenos en el Bafisi y veo preestrenos en Mar del Plata.
Yo te quiero ver en el Bafisi, yo voy a decir, esta no es de acá.
Esta no es... Mírenle la cara.
El único festival que le queda, mirá, vino
claro,
acá arrastrándose con su credencial.
Con su credencial de hace 5 años.
Claro.
Pero digo, yo veo preestrenos en el Bafisi y en el Festival de Mar del Plata.
Claro.
Pero no puedo ser tan necia
de
no entender que cuando veo una película 2024 y en 2026 la veo en un festival en otra provincia muy alejada, es cuestión de hacer 2 más 2 y enterarte que quizás esa película tiene por primera vez proyección ahí.
Exacto. Bueno, vos no estuviste en el Festival de Cosquín una vez.
Sí.
Bueno,
sí,
es
sí,
un festival de los que estamos hablando, ¿no?
Y ese, ojo, igual justo mencionaste uno que tiene como la particularidad de intentar tener el carácter de estreno nacional. En un montón de sentidos, porque Roger se encarga muchas veces de que eso
sí,
sea así.
Sí, por sus contactos como programador en festivales internacionales, por bueno.
Pero sí tenemos
esto
como ejemplo Festival de Cine del Fin del Mundo, o el Festival de Cine Entre Glaciares, que son que nuestro compañero Javier Lucy está involucrado
sí,
en la programación de esos festivales. Y ahí sí podemos ver que a veces hay programación de cosas que ya se estrenaron,
sí,
pero que se están proyectando en el sur.
Sí, se hace con mucho esfuerzo, digo, y quizás vos que no entendés nada del otro lado de qué es lo que significa la cultura y qué es lo que significa acercar una película a una localidad que está muy alejada de un centro urbano o que muchas veces está alejado de un cine directamente. Y hay un capital que se forma que no se podría hacer de otra manera si el Estado no interviene, ¿sí? Porque no va a venir Movie con sus tote bag y te va a decir, sí, te financiamos el 100% del festival de no sé qué para que muestres 20 películas. A, no sé, 1.000 personas, 2.000 personas, 3.000 personas. Entonces, esa idea hay que despojarla de una vez y para siempre, que es la de... Bueno, pero si tan bien funciona, puede ser sustentado por un privado. No funciona de esta manera. No se puede aplicar todo como si fuera una lata de tomates.
No.
¿No?
Igual ahí volvemos a lo que decíamos al comienzo del episodio. Esto es ideológico. Esto es 100% ideológico.
No es una batalla cultural. Me acuerdo, lo escuché esta semana a Martín Coan, que siempre es interesante escucharlo, al escritor, que si esto no es una batalla cultural, esto es una crueldad directamente.
No, ni hablar. Ni hablar.
Es más una cosa de regodearme contra un enemigo, de ver todo como si se tratara una batalla, de estar 100% las 24 horas del día en una confrontación permanente con un otro. Necesitan ese otro para pelearse todo el tiempo. Necesitan tener del otro lado esa figura imaginaria que tiene la del zurdito.
Sí,
¿no?
Sí.
Y, si ven adolescentes como zurditos, como pasó hoy a la mañana que hablábamos.
Impresionante.
Y, ¿cómo no lo van a ver con decir, los actores me putean? Todos los actores tienen que perecer.
Sí.
Y volviendo un poco más sobre lo que decías específicamente del Festival de Mar del Plata. Festival de Mar del Plata es un festival clase A, lo volvemos a decir por vez no sé cuánta. El único de Sudamérica, ¿sí? Y, sería un papelón, una vergüenza, ya que les gusta tanto esto de espejarse con el mundo, que un festival como el de Mar del Plata no se hiciera, no por una cuestión de no hay plata, o no por una cuestión de Argentina está bajo, no sé, una guerra civil, que vos decís, no se puede hacer un festival, pues se están matando todos uno contra otro, sino simplemente por un capricho de un nene de 50 y pico de años, y sus súbditos. Y por otro lado, el Festival de Mar del Plata, ya porque la historia sirve para eso, para ir a ver qué pasó, el Festival de Mar del Plata se discontinuó
en
el año 70. Volvió en el 96, en verdad volvió en el 95, pero en el 96 se volvió a hacer la primera edición.
Por eso se cuenta desde ahí.
Claro. Entonces, vos tuviste 26 años sin hacer ese festival. Está bien, en el medio tuvimos miles de líos, no desde el 76, desde antes, sí, desde el 74. Y no volvió en el 83. No volvió en el 84, no volvió en el 85.
Es que volvió la democracia, no. Y bueno.
Está bien, los contextos pueden ser distintos. Digo, capaz que se va este gobierno y no te dejó un déficit enorme. Y muchas cosas las podés volver a reinstalar al corto plazo, pero un festival, imagínate que este gobierno se va y nos deja cenizas, va a estar en el orden de prioridad número 3.550. Y capaz que ni siquiera ese gobierno que vuelve lo va a poder implantar otra vez. Entonces, esto que se elimina así como, bueno, chicos, si no tienen financiamiento privado, lo lamento, va a tener un costo enorme, no va a ser un costo de 4 años. No sabemos por cuánto tiempo se va a hacer. Porque además tenés que volver a juntar un montón de gente que... Imagínate toda la gente que trabaja en el Festival de Mar del Plata. Va a tener que hacer otra cosa. No se va a quedar sentada esperando a que el festival se vuelva a hacer y bueno, llámenme. Entonces, estamos frente a una situación muy grave. Y Ventana Sur, perdón, digo esto y ya...
No.
Te dejo. Ventana Sur es un evento que se hace todos los años, que tiene una importancia tremenda. Uno le puede hacer algunos cuestionamientos, qué sé yo. Pero es muy importante porque, por ejemplo, para no irme tan lejos, cuando acecha la maldad, tuvo un primer acercamiento a lo que fue la venta internacional de la idea en Ventana Sur. Está bien, Demian tenía otros contactos afuera porque fue a hacer una película y después no salió, qué sé yo. La verdad no lo sé bien de primera mano. Algún día, si lo podemos tener, le podemos preguntar. Pero sé que en Ventana Sur como fue como... Che, pará, esto se puede vender afuera.
Sí. Sí, tuvo una proyección en Ventana Sur.
Claro, entonces es muy importante. No estamos hablando simplemente de un evento interno del mundo del cine. Bueno, qué sé yo, chicos, fíjense cómo lo hacen.
No, es mercado puro. A ellos que les gusta tanto el mercado, Ventana Sur es el lugar para, claro, para el desarrollo de lo que nosotros pensamos
internacional,
como industria.
Viene gente de otros países.
Viene gente de todos lados. Hay reuniones constantemente. Yo he ido alguna vez a Ventana Sur como a ver, a cubrir.
Sí, yo también.
Después, nada, no suelo ir constantemente porque
es muy de la industria
y bueno, nada, uno a veces no podés acceder a ciertas cosas porque justamente son circuitos a veces cerrados. Digo, la gente está todo el tiempo, digo, Ventana Sur vos tenés un montón de actividades, de proyecciones y demás a las que podés asistir, no como público, ponés como una persona que compra
la
entrada y
va.
Digo, te tenés que inscribir como parte de la industria o como prensa.
Sí.
Podés acceder a esas actividades y en realidad lo que hay es gente tratando de ver en qué invierte, dónde se pone dinero para poder producir cosas o especias. Digo, hay un montón de gente que está buscando recursos para terminar películas. Entonces también
casi
está
buscando todo work in progress.
Todo.
Se hace picheos de guiones, de ideas, digo.
Y vos vas y tenés no solamente esas actividades organizadas, sino que por lo menos la última vez que fui yo había todo un, como si fuese un comedor, un patio de comidas, como si fuese, bueno, no, eran todas mesas y sillas con un montón de gente que se va reuniendo. Iba teniendo como micro reuniones con distintas personas porque, bueno, no sé, fui, presenté mi película tipo Work in Progress acá y ahora a partir de esto tengo reunión con este de Alemania, con este de no sé dónde, esta gente de España, bla, bla, bla.
Pero perdón, también van las grandes distribuidoras a presentar lo que tienen el año. Por ejemplo, va Warner y muestra, no sé, por ejemplo, en el último Ventana Sur se mostró Wonka mucho antes del estreno. Lo mostró Warner, como para decir, che, tenemos esto. Van los dueños de los cines, van los dueños de las cadenas. Y no es solamente un evento del cine independiente, no es del cine independiente. Todo lo contrario, es lo más industrial que hay.
Sí.
Y esto va a afectar también a la mirada de afuera, digo, de cómo, por ejemplo, las grandes distribuidoras, digo, ya de tanto les gusta mirar afuera, van a ver al mercado argentino decir, ah, no, acá no se puede invertir nada, menos que antes. Y por otro lado, lo del Festival de Mar del Plata, esta idea, bueno, fíjense qué hacen con los fondos privados, si encuentran fondos privados. No sé bien cómo es la cuestión de cómo trabaja Mar del Plata en cuanto a los sponsors y eso, pero si vos te fijás los sponsors que tiene Mar del Plata, son de bebidas, ¿viste? No tenemos sponsor tipo Prada, no tenemos sponsor tipo Christian Dior, no sé, BMW, digo, como tienen los festivales afuera. Son sponsors muy chiquitos que ayudan, colaboran, pero gran parte del presupuesto para armarlo viene del Inca. Y además lo que están buscando es que el Inca no tenga, que pierda los ingresos que tiene, que son completamente independientes de los impuestos, que es el fondo de fomento, a partir de lo que junta el ANACOM, pero también hay que ver qué es lo que hacen con esto del impuesto del 10% de las entradas, que acá no está tocado, pero no me extrañaría que también o ese 10% no vaya más al Inca o vaya para directamente para lo que es las asignaciones del Tesoro Nacional. Hasta acá creo que tenemos como un panorama de lo de ayer, que es martes, estamos grabando un miércoles. ¿Qué es lo que puede pasar en estos dos días? No sabemos, porque Pirovano se va a seguir juntando con otras asociaciones.
Miércoles y jueves tiene reuniones con APIMA y otras asociaciones de cine.
Y no sabemos qué es lo que les va a transmitir ahí.
No.
Porque no son negociaciones, perdón. Es simplemente, él se siente, comunica lo que va a hacer. Por supuesto, hay un intercambio, pero no es negociemos. Es, yo tengo que comunicar lo que voy a hacer. Es como el pacto de mayo, que el otro día en la apertura de sesiones, vos decís, ah, che, está negociando. No está negociando, está diciendo, bajate los pantalones, perdón, ponete en cuatro y puede pasar cualquier cosa. ¿Sí? No te está diciendo, bueno, sentémonos, charlemos, ¿qué te gusta a vos? ¿Qué me gusta a mí? ¿Qué podemos? No, esto es así. Muerte o dunga dunga, simplemente.
Bueno.
Te quedaste pensando, te estaba preguntando.
No, quiero decir,
Se quedó pensando.
No. Quería decir algo que justamente, digo, todo esto está dentro del marco en el que nosotros estamos, a ver, yo no quiero sumar desesperanza a esta situación, por
ya
eso
no
estaba,
ya
estaba
está
como
el
pensando
de desesperanza.
Cómo iba a decir esto, pero nosotros estamos hablando en términos, en los mismos términos en los que hablábamos, por ejemplo, durante el gobierno anterior o
sí,
durante
claro.
la gestión de Puenzo, por ejemplo, en donde decíamos,
che,
loco, no puedes hacer esto.
Sí.
No puedes hacer esto, esto está mal, queremos tal cosa, queremos asignaciones específicas, bla, 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 ponete las pilas, que lo echen. Digo, estamos hablando en esos términos.
Sí.
Y lamentablemente, digo, este gobierno, no solamente en términos culturales, digo, cuando la perspectiva es anarcocapitalista, el punto es desregular absolutamente todo con la promesa de que en algún momento el mercado se regula solo. Entonces, cuando yo digo que algo es ideológico, no quiero decir que están en contra del cine. Quiero decir que ellos están planteando un cambio de funcionamiento total de nuestra economía,
sí.
de nuestro esquema social, de
todo
lo que funde, todas nuestras transacciones. Digo, están planteando un cambio estructural de cómo entendemos nosotros que funciona un país.
Sí.
Entonces, no
incluso
es tan fácil.
Incluso violando la Constitución.
Porque de ser por ello que no exista.
Claro.
Y van a hacer todo lo posible porque se demuestra una y otra vez, se demuestra
con
en
un
este
poder
país,
judicial cómplice.
Eso te iba a decir, que se demuestra una y otra vez que las normas son una cuestión de cómo las encarás.
Sí,
las leyes son...
¿O para quiénes son? Digo, porque republicanos son cuando hay algo que avasalla a los...
No son proteccionistas,
no
son republicanos.
No, son proteccionistas de los millonarios, no son, punto, nada más.
Son liberales, son cripto bro, ¿entendés?
Sí.
Digo, entonces es muy difícil pensar que con un movimiento de presión que le diga no podés hacer esto, ¿viste? Acá estamos nosotros abrazando al Inca. Digo, es muy de perdón, pero digo, me parece que es muy ingenuo pensar que eso les va a generar algún tipo de presión.
No, para nada, para nada.
A lo sumo, lo estamos viendo en otros ámbitos, digo, a lo sumo les generó una mínima presión cuando hicieron lo de los medicamentos, los tratamientos
sí.
Oncológicos y enfermos sí. crónicos, apenas con eso volvieron medio paso para atrás para decir, bueno, no lo suspendemos mientras lo revisamos.
Sí, más
pero
o
digo,
menos
no
porque...
van a volver para atrás con lo que es empleo, ¿eh?
Más o menos porque ya se les está muriendo gente por no tener los medicamentos.
No, y porque es verdaderamente un tema sensible, digo.
Sí,
te va
digo,
a meter
muerto,
gente,
literal, ¿no?
Se te va a meter gente de afuera, te van a intervenir. Digo, es otra cosa. Digo, pero no van a volver atrás en términos de empleo y en términos de política cultural. No,
no
va a pasar eso.
No,
no, no los podemos presionar como si fuese un gobierno democrático que tiene ideas de cultura distintas a las nuestras.
No, no,
no
claramente
es así.
Estamos frente a un gobierno dictatorial en cuanto a sus la sustancia, pero en cuanto a la forma parece democrático. Es democrático porque le votó un 56%. Bueno, bárbaro. Ahora, eso no te da la potestad de hacer lo que se te canta y llevarte a todo el mundo por delante. Tendrán que bancarse sus consecuencias. Hasta ahora las consecuencias son leves.
Hasta ahora,
¿sí?
Nada. ¿Cuál es la consecuencia?
No, la única fue... El único obstáculo que tuvieron fue lo de la ley Tren Fantasma, como le digo yo.
Pero,
la ley Ómnibus.
Pero, amigo... Le estaban aprobando un montón de
no,
cosas.
Está bien.
Ellos decidieron
retirarla. No, pero quiero
retirarla.
Decir, ¿vos te imaginás lo que hubiera sido si hubiera salido esa ley?
Sí. Yo lo único que estoy diciendo es que no salió porque ellos la
no,
retiraron.
No, ya sé, porque ellos son
pero
unos idiotas.
Si no,
no saben cómo se maneja el Congreso.
Hoy no tendríamos Inca.
No, hoy no tendríamos
porque
micrófono.
Porque esa pasaba como agua.
No.
Entonces digo, no sé si hay consecuencias reales. No sé. O sea, verdaderamente, en este momento, yo estoy que pienso que todo lo que pensaba, no, de esta no pueden pasar, pasa.
No, yo ya no pienso más hace un tiempito eso. Digo, esta idea de... cuestión que esto es como el comienzo. Lo de lo que comunicó ATE ayer acerca del encuentro con este señor, que además no tiene ni la más puta idea de lo que es el cine. Por otro lado, vos decías Puenzo, bueno, ahí tenés un tipo que ganó el Oscar, todo, y tampoco. Sí, esto no se trata tampoco de gente que es del palo, no. Por supuesto, estaría bueno tener gente del palo, pero tampoco es la seguridad. En este caso lo que tenemos es un tipo que es el clásico designado para sanear algo económicamente y que se mantenga dentro de la ideología del jefe, ¿no? En este caso el presidente.
Y dicen que no fomento a películas por 6 meses, no. Nada.
Así que si vos tenías una carpeta esperando...
Chau.
Chau.
Qué loco, imagínate volver a las épocas en donde lo que se discutía era si la prórroga era por 50 años, por 20, por 10.
Quedó viejísimo.
Donde la oposición lo que proponía era que sea por menos años, porque obviamente su objetivo en algún futuro era no renovarla. Obvio, yo ya lo sé eso.
Qué pérdida de tiempo.
Pero
todo
no
eso,
podía
¿no?
Ser, o sea, no existía animarse a decir saquémoslo a la mierda. No existía. ¿Entendés? Hace un año no existía que una persona, que un político pudiera pararse enfrente de un micrófono y decir con todas las letras que esto no exista más, me importa un huevo.
Sí.
Y ahora existe, y ahora funciona todo así. Sí. Entonces, es muy desesperante. A mí me angustia un montonazo porque no sé dónde va a terminar esto.
No.
Y lo único que puedo decir, para no irme todavía más y más allá, es que estaremos acá atentos a las noticias,
sí,
tratando,
por supuesto,
de seguir haciendo esto dentro de las posibilidades.
Lamento mucho por si alguno entró acá a este episodio diciendo, bueno, me voy a despejar un poco, escuchar un poco de películas, pero no podemos hacernos los pelotudos como hacen un montón de colegas, lamentablemente.
Porque
no,
Marvel
nada
va a seguir existiendo.
No,
váyanse,
pero ni siquiera, ni siquiera. Ese señor que escribió esa nota contando a los espectadores de ciertas películas,
no,
está
pero
en silencio.
Lo que quiero decir es, esto es un podcast de cine argentino que existe porque han existido políticas culturales que han fomentado nuestro cine.
Y lo hemos contado en un montón de historias a lo largo de un montón de episodios de cómo se hicieron esas películas.
Y entendemos que nuestra función o nuestro trabajo es difundir y divulgar todo lo que se hace acá. Y si la situación de nuestro cine está atravesando este momento...
No nos queda otra.
No nos queda otra que hablarlo y que... Bueno, nada, que de las personas que nos escuchan, si alguna no estaba enterada, que se entere que esto es lo que
sí,
está pasando.
Exactamente.
Y que es grave, es verdaderamente grave. Es más grave de lo que yo pensaba que iba a ser.
Sí, es un momento inédito, creo yo.
Sí.
O por lo menos que a nosotros no nos tocó vivir. Y que, como bien vos decías, no sabemos a dónde va a acabar. ¿Qué te parece que hagamos? Porque vimos películas, también pensamos en una película. ¿Querés ir directo a la película que habíamos pensado o vemos, hablamos de la película que vimos?
Vamos a la película que teníamos preparada,
sí,
para el día de hoy. Y si querés, la próxima acumulamos estrenos para,
sí,
recomendar también.
Porque yo vi Jaque Mate, que por ahí están esperando que hablemos de eso. Pero Vicky no, entonces sería como más productivo,
sí,
que Vicky la viera y que la habláramos en conjunto.
Bien.
Yo volví a ver, no. Vi esa película que prometí ver, que era Luces Azules, que Vicky la comentó la semana pasada. Y yo no tengo más que adherirme a todas esas palabras porque es eso y peor. Así que bueno, no los voy a mandar a ver esa película ni tampoco a decir, no, Vicky se equivocó un montón, no sabe lo que dice, no.
Está re loca.
Bueno, eso no sé. Pero de esta película tiene todo el fundamento que lo hizo en el episodio anterior. Y, vos también habías visto otra, pero bueno, por ahí la podemos hablar la semana,
sí,
que viene, o
la
otra. Si es que tenemos invitado la semana que viene. Pero bueno, vamos a pasar a hablar de una película después de esta cortina que empieza a sonar ahora. Muy bien. ¿De qué película vamos a hablar?
Vamos a hablar de Badur Hogar, una película de Rodrigo Moscoso.
Sí.
Una película del año 2019, una rom-com.
Claro, yo la elegí a propósito, porque estamos en un momento en el cual se discute si este género volvió o no volvió. Que, perdón, la vi esa película igual, la de Sidney Sweeney. Por
¿la viste?
Favor.
Por no, favor. Yo todavía no.
Por favor, por favor.
No está si buena.
Si volvió el género con esta película, que vuelva por donde volvió, porque no...
Hay una moto que quiero salir a pegarle un tiro.
Sí, debe ser de un libertario, que dice, voy a dar la vuelta a Manzana, que
para arruinarles la vida.
Bien. Pero, volviendo un poquito al director que vos lo nombrabas ahí, Rodrigo Moscoso, hizo una película en el año 2001 que algunos la consideran dentro de lo que es el nuevo cine argentino. La película se llama Modelo 73. Es una película, a mí me gusta bastante, hace mucho no la veo igual, pero que me gusta. Una película de amigos, digo, es un poquito parecida a esta, la que vamos a hablar. La que vamos a hablar, Badur Hogar, es un poco más estructurada en ese sentido, pero es una película muy interesante. Uno de los guionistas de esa película es Juan Villegas, sí, en Modelo 73. También está Nicolás Goldberg como guionista, además de Moscoso. La incógnita es qué pasó con él que volvió a filmar 18 años después. Que en el medio, por lo menos, yo no le encontré otros créditos, digo, de qué es lo que hizo. Pero bueno, volvió sorpresivamente con esta película. Una película filmada en Salta, él es de Salta.
Sí.
¿Sí? Prácticamente todo el elenco es salteño. Salvo Bárbara Lombardo.
Sí.
Que bueno, es probablemente la figura más conocida dentro de este elenco.
Y en una de las primeras escenas aparece Ale Gallo Bermúdez, que es el director de Encandila en Luces, mirá, un documental del que nosotros hablamos en podcast.
Claro que sí.
Y es lo más, Ale Gallo Bermúdez. Y en la película está muy bien lo que hace. Yo lo banco mucho. Sí, está divertido.
Bien. Está muy bien. Pero, bueno, decía, Badur Hogar, protagonizada por... Dice Bárbara Lombardo, pero no es la protagonista. El protagonista es Javier Flores, sí, que hace de Juan Badur. Badur es el apellido de que utiliza su padre para ponerle el nombre a su casa de electrodomésticos que se llama Badur Hogar, de ahí el nombre de la película.
Sí. ¿Sí?
Y, es una casa que no está en funcionamiento y quedó como una especie de cápsula del tiempo de los 80 por una cuestión que después se explica. Está ahí como tapiado el local en una esquina. Él viene de una familia bien, ¿no? Clase media alta, pero él no puede emanciparse de sus padres. Es un tipo grande,
sí, sí,
que vive en la misma casa familiar. Trabaja de piletero con un amigo, que tenemos que hablar del amigo, que es Nicolás Obregón, Gaspar.
Qué gracioso.
Que es probablemente el personaje más gracioso de la película.
Sí, y hay algo de chiste sobre este trabajo, la madre lo dice, ¿no? Como un trabajo de adolescente, limpiar, claro, piletas. Es como no es un trabajo
de verdad.
En serio, claro. Fíjate algo que nosotros habíamos hecho los chistes en Oliva respecto de esos conflictos tardíos en dos actores que eran grandes para ese tipo de, sí, de circunstancia. Y acá justamente está aprovechado, está 100% aprovechado. Sí. Es parte del chiste que este tipo de esta edad no se fue de la casa de los padres y todavía los padres lo tratan, sobre todo la madre, todavía lo trata como un chico.
Sí, exactamente. Además tiene una barba muy pronunciada y es como más grande de lo que parece, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y bueno, en cierta forma, él con el amigo tienen como un manejo medio adolescente de ese negocio de limpiar pileta, porque no administran bien la plata, les quedan debiendo. Incluso el protagonista, Javier, quiere como el trabajo que les queda del día hacerlo a la otra jornada. No, digamos, es como una dinámica muy de trabajo para ganarse unos mangos y nada más. Porque claro, él vive en la casa de los padres, no tiene gastos prácticamente, pero bueno, se le cruza una chica. Es medio extraño este. Yo soy muy... No lo tengo tan al dedillo el tema de este género, de cómo funciona. Viste que cada momento tiene como un nombre, una etiqueta.
Sí, yo estoy aprendiendo un montón porque...
La tendremos que haber invitado a Camila Castañola.
A Nancy Jaime. A Nancy Jaime, claro. Especialista también en comedia. Pero ¿sabes qué? Hay una ayuda muy especial que es el libro de Fernanda Mujica.
Claro que sí.
Y ahí está todo señalado. Entonces es como el encuentro, es el meet cute entre...
Fer Mujica, además de ser la persona más distinguida de la crítica cinematográfica, distinguidísima. Pondría la I, pero muy larga.
Sí.
Es la persona que más sabe de este género en la Argentina. Claro. ¿Sí?
En el mundo probablemente.
De los que votan el Golden Globe, seguro.
Seguro.
Bien.
Bueno.
Cuestión que tiene un encuentro. Es muy extraño cómo se conocen ellos. Porque en verdad, y acá viene una cosa muy graciosa, que es el personaje de Gaspar, que tiene sueños con chicas.
Sí, sí.
Son como sueños muy de ¿cómo es? ¿Cómo sería? Como de espadas y magia, como esa cosa muy de los 80, tiene como esos sueños eróticos, pero como
de, no sé, como... Y que hay dragones, claro. Y los tatuajes, sí. Y bla, bla, bla. Son muy tremendos todos los sueños.
Y él la ve a esta chica, Luciana, Gaspar, y medio que le da como una cosa de, bueno, ahí está, qué sé yo, y el que quiere avanzar es Javier. Dice, bueno, yo hablo por vos, qué sé yo. Y tiene un encuentro, para mí no está tan bueno ese primer encuentro, es medio extraño.
Sí, sí.
Porque ella reacciona mal, como si fuera un tipo que le va a hacer algo, saca como un spray, grita, se pone como muy histérica y se va. Sí. Casi la atropella. Pero el verdadero encuentro lo tiene en un casamiento, que él cae de colado y ella es como la amiga de la que se va a casar.
Sí.
En el medio...
La amiga es conocida aparte, ¿no? Es muy
amiga,
famosa, me parece.
¿Sí?
Sí, pero famosa tipo de la tele.
La actriz se llama María Graciela Sandanel. No sé.
La novia de la fiesta.
Ah, la
fiesta.
Novia, sí.
No, de la fiesta. Perdón. Volviendo a ver la película, porque yo la había visto en su momento, que creo que había estado en un Bafisi. Yo la vi ahí. Y claro, la veo ahora y reconocí a más personas que, claro, qué sé yo, digo, que es, o sea, esta la conozco de la tele. Así pero que no me acuerdo el nombre, pero y no lo encontré porque es una cosa,
no, acá personaje por lo menos,
mínimo que no aparece.
No, porque en un momento la llaman, se da vuelta,
se
y,
da vuelta
plano
y decís, pero no tengo el nombre.
Y ahí aparece también otro personaje, que es...
Amo.
El enorme Daniel Elías, que quizás lo tengan como uno de los personajes principales de Los Delincuentes, que casi que hace el mismo papel. No por esto de esta pavada de los actores que hacen siempre lo mismo, sino porque es medio como un chanta. Es como es el amigo de la secundaria al que le fue bien.
Sí.
Se casó, tuvo hijos, viaja por el mundo.
Y tiene una casa con una pileta que al pobre Juan Badur le toca ir a limpiar.
Exactamente.
Ahí está el chiste.
Y hay algo muy lindo también que utiliza esto de que hablamos muchas veces del federalismo de las películas, que está filmada en Salta. No solamente está muy bien usado todo lo que tiene que ver con el contexto de la ciudad, la calle, cómo es una calle en Salta, ¿no? Filmada, digo, cómo se puede ver en el cine, eso está bueno. Pero también esto que utiliza para la historia, que es, esto es Salta, todos nos conocemos, ¿no? Que es muy del pueblo. Por más que sea una ciudad grande del interior, no deja de ser el interior y el chisme se propaga fácilmente. Y Daniel Elías es como un tipo, el personaje es como muy chanta, decía, pero muy pesado,
es
¿no?
Como,
muy denso.
Es como ese personaje que seguro le hacía bullying en la secundaria, pero ya pasó.
Pero en un momento
ya quedó en el pasado. Entonces el otro está ahí como...
Claro.
Lo odio, este goma total... Y el tipo está canchero, pero quiere juntarse, quiere que se junten a tomar algo. Venite a casa, venite con tu esposa y no sé
con
qué.
Los hijos.
Venite con tus hijos. Todas cosas que él no tiene.
Porque, ¿qué pasa? Luciana y Juan acá, medio que se amigan, ella le pide disculpas de alguna forma por casi haberlo atropellado. Y se genera ese momento de la atracción.
Sí.
Pero ella empieza a inventar una historia que es como una especie de bola de nieve, de que están casados Juan y Luciana frente a la mirada de el personaje de Daniel Elías y su mujer.
Sí.
¿Sí? Entonces es una mentira que él tiene que empezar a sostener cada vez que se lo cruza por la calle. Sí. Decirle, no, estoy yendo al club de tenis. No,
le viene bien porque él ya había mentido y estaba construyendo esa vida, pero al mismo tiempo ya sabemos, porque ya sabemos, que todo esto crece y va a ser cada vez más difícil de controlar.
La palabra clave de la película es mentir, la mentira.
Sí.
Porque se mienten no solamente entre estos amigos, sino entre los dos protagonistas, entre los dos personajes principales, entre Juan y Luciana.
Sí.
¿Sí? Y eso es lo que va a generar distanciamientos, acercamientos, qué sé yo. Ella tiene una historia poco oscura porque su mamá falleció de un...
Es tremenda la historia de ella.
Falleció de un tumor cerebral, sí. Pero el papá, que es medio como un pendeviejo,
sí.
Se juntó con una mujer que tiene 3 hijos, entonces a ella medio que la excluyen porque también sigue viviendo en la casa familiar, el personaje de Luciana... Y es muy gracioso también el personaje del padre de ella, ¿no? Que
sí, decía, muy gracioso.
Como, le pide faso a Juan, Y si bien tiene como estructuras y estos momentos, como yo decía, bueno, el momento de la atracción, el momento de no sé qué, no deja de tener como particularidades, porque viste que en este género está la mejor amiga, pero acá ella no tiene mejor amiga, el que tiene mejor amigo es él, que sí. Es el personaje de Gaspar, que es el gracioso, digamos.
Sí. Que lo,
¿no?
Amo.
Que es espectacular. Cuando le dice sos un coyote, porque no. Cuando le cuenta de che, sí, al final me junté con Luciana, sos un coyote.
Sí, sí.
Y encima no, le pide plata y después le dice sos un manguero y coyote.
Ese hay algo que es espectacular de la película, que es respetar al 100% el lenguaje lunfardo local, sí. a pleno, no intentar borrar esas cosas para no, qué no, bueno, porque si le dice así, no sé si en otro lado, no, o sea, van justamente a pleno con su lunfardo, y eso para mí hace que la película gane un montonazo, tienen una forma de hablar, una cadencia, una musicalidad y algunas palabras que justamente me parece que aportan esa cosa distinta cuando ya estamos cansados de escuchar porteño, sí. Con problemas, ¿no? Me parece que ahí le agregas algo que es como bien, bien, al fin. Y después tiene la composición de este amigo que me parece increíble. Tiene como los momentos más graciosos de la película.
Porque además se viste como... es un metalero.
Sí.
Está todo vestido como metalero,
pero tiene
pelo
ideas
largo.
Que son cualquier cosa. Sí, el chabón hizo los folletos para el coso... Para su empresa de limpiar piletas.
Claro.
Y tiene una calavera.
Claro, es como el diseño de una tapa de un disco de metal.
De metal, sí. Pero bueno... Tiene su punto. Dice, sí. Bueno, yo te pedí que lo hagas
hace
vos.
Hace 2 meses
y no lo hiciste.
Pidiendo,
entonces
claro.
Lo hice yo. Entonces tiene como esa cosa entre buenudo, pero también raro. Está toda la parte de cuando van a la casa de Gaspar, que es increíble también, como lo va a buscar a la casa.
Sí.
Gaspar también vive
con la mamá.
Con la mamá y la familia. Y están viendo un programa en donde hay una víbora que está por comer una rata. Y los comentarios que hacen de reacción a eso son impresionantes. O sea, como,
sí, muy
qué
buenos.
Rata pelotuda, no se da cuenta. Sí. Hacen como, es increíble este submundo,
sí.
En donde viven estos personajes. Es el personaje más border, porque
totalmente.
Es el que tiene esa cosa muchísimo más corrida del verosímil, ¿no? Esta cosa como de niño, adulto, pero a diferencia de Juan Badur... No le molesta tanto a Gaspar estar en esa situación.
No,
Gaspar, de última, lo que quiere es plata, pero no es que está preocupado por independizarse.
No, pero además de otra clase social,
total.
Muy diferente a la de Juan, que, bueno, vive bien, vive tranquilo. Su viejo tiene un montón de negocios, qué sé yo. Pero es muy gracioso el personaje de Gaspar, porque cuando van a limpiar la casa de este amigo pesado, de Galarza, que me parece espectacular cuando aparece por primera vez, le dicen, la Garza, no, Galarza. Que el que se queda limpiando es Gaspar. Porque el otro, claro, no puede decir la verdad que es un limpiapileta. Y cuando se están yendo con Gaspar le dice...
Best diálogo ever.
¿Cómo es?
No, que me encanta porque le dice... Avísame cuando sea mi momento de sentirme mal. Así vos también haces la experiencia de trabajar.
Espectacular. Pero es muy genial además con el tono que lo dice.
Sí, sí, porque está todo el tiempo recriminándole que Juan es un desastre.
Sí.
Es un verdadero desastre. Maneja mal la plata, es irresponsable, no cumple con los laburos, ¿viste? Y aparte hay toda una escena, estamos muy desordenados, pero digo, los primeros minutos de la película con ellos dos limpiando y los nenes le preguntan cuánto falta, los cagan a pedo a los nenes, los tratan mal.
Sí.
Tipo, no me molesté, no ve que estoy trabajando.
Sí, están
un charlando. Rato es un rato. Entonces, sí. Es increíble. Tiene esos hallazgos que para mí son buenísimos y tiene mucho de eso de personajes como confundidos respecto de lo que pueden decir o no, sí, en la circunstancia, y ahí se genera lo gracioso, ¿no? Digo, el médico explicándole por qué se tienen que lavar las manos. O sea, está muy gracioso ese momento. ¿Y qué es lo que cambia? Bueno, lo que cambia es que se pasa un poquito de la explicación.
Claro.
Como que se va un paso más allá de lo que tendría que haber dicho.
Sí, es tremendo, porque tiene un gran timing para la comedia, sí, esta película.
Sí, sí,
y
sí.
Con sus particularidades, como decíamos, no solamente la cuestión local, sino también esto de personajes que son abúlicos. Digo, el personaje de Juan es un tipo que no tiene ambiciones, que no tiene proyectos. Pero no deja de tener un montón de cosas que lo hacen sensible, ponele, pero que también lo hacen humano en el sentido de, mirá las mentiras, las cagas que se manda, ¿no?
Sí, sí.
Y ella también, digo, un personaje como bastante extraño, que sí. No sabe si todo lo que dice te lo está diciendo en serio,
a
si
mí
te está
ella
mintiendo.
No es un personaje que me encante.
No, para mí no es el
película.
Mejor personaje de la película, ni no. A palos. Es un personaje como, bueno, sí, Bárbara de Lombardo funciona, pues nada.
No, es buena, claro. Pero no me.
No decía eso, pero.
¿Qué?
No, digo,
no
muy linda.
Que es buena. Ah, ¿no te parece buena como actriz?
Acá no la veo en su mejor papel. La he visto en otras cosas haciendo cosas, por lo menos a mi entender, más lindas. Pero es una muy buena actriz.
A
sí,
mí...
Sí. Pero quiero decir, es muy bella hegemónicamente. Perdón que lo vuelvo a decir.
Sí, sí. No, igual me parece que la película no enfoca ahí, ¿no? Digo, no es que está buscando lo físico en ella.
No.
Justamente hay algo medio de atraerse por lo actitudinal, ¿no? Esa
claro.
Cosa como de que ella es súper extrema y avanza sobre Juan de una manera como súper intensa.
Hablábamos de verosímil. Acá vos tenés un vínculo que es verosímil.
Sí.
Más allá de que él sea como, bueno, esto de... Puedes decir, no son compatibles exactamente en cuanto a espejo de... Él es igual de hegemónico que ella, pero hay algo que vos decís, puede funcionar esta pareja.
Sí.
O que vos decís, no.
Yo no me acuerdo cómo le dicen esos personajes de minas.
Personajes de minas.
Pero hay como una forma de sí. Decirle, y no me puedo acordar... Para mí va como por ese lado. Como, es una mina borde, súper interesante para él.
Pensé que ibas a decir coqueto, esto que estamos hablando
por
antes.
Por Dios, no. ¿Qué tenía que ver? Él quiere, les voy a contar al público.
Ay, Dios.
José quiere entender
no,
qué es
no
coquete. Y yo estoy como 100% dispuesta.
Entender.
No, yo sí sé lo que es. Estoy 100% dispuesta a no explicártelo, porque me encanta que lo apliques.
Perdón,
en
yo
cualquier
le pregunté,
lado.
Dije, Diego dice, es un tema de Barbie.
Yo lo que dije es, no es un tema de Barbie. Claramente
¿sabes?
Está contemporáneamente ahí porque hay algo del color rosa que
perdón,
está muy
no
presente.
Perdón,
bueno, yo te lo voy a decir de esta manera. Tiene que ver con la moda, no tiene nada que ver con una cuestión de personalidad. Entonces, lo que está diciendo está como el orto, pero es gracioso. Entonces, yo no te lo quería explicar.
No, ya sé que no
es.
Es un
personaje muy coqueto.
No, yo no dije que es un personaje. Yo tiré y dije, ¿puede ser eso? No, es increíble. Es increíble porque yo le dije a Diego, che, es un personaje de Barbie. Sí, es una cosa de Barbie, sí, es de Barbie. Y ella dice, no, es de Barbie. Dando toda una explicación larguísima y al final dice, porque es como Barbie. Ah, entonces
no,
es como Barbie.
No, dije que claramente venía como un coletazo porque lo
entonces,
del rosa estuvo súper presente, pero no tiene nada que ver con Barbie. No viene de Barbie.
Pero dijiste que es un coletazo, entonces viene de Barbie.
No, dije que claramente aparece por eso, porque se empezó a usar el rosa un montonazo. No, Dios mío.
Está bien, ganaste, Vicky, está bien. Ganaste, tomaste premio.
Lo único que falta,
sí,
que
ganaste,
me quiera explicar que es coquete, que lo aprendí antes de ayer. Es como meses, semanas intentando entender
y hace
que
dos
coquete.
Semanas que ya no se usa. Sí,
no, sí, tal cual, yo entendí tarde. En fin, nada.
¿Podemos seguir usando...? Estos pocos minutos nos quedan preciados porque...
Para hablar de una
sí.
Película, ¿no?
Bien. Nada, después se genera todo de bueno, el momento. Está el videoclip de ellos en este lugar porque empiezan a utilizar la casa electrodoméstico abandonada como lugar donde paran, donde, bueno, hacen sus cosas, donde tienen esos momentos de intimidad, podemos decir, ¿no?
Bueno, que hay algo ahí también que es eso que para otro, por eso esa pareja funciona, porque sí, eso que para él es una vergüenza quizás, que es tener que llevar a una mina al local de electrodomésticos, porque no tiene otro lugar donde estar solo, tampoco tiene plata. Digo, es como todo eso que para él sería una vergüenza, para ella es como algo medio mágico, ¿no? Como claro, que le gusta ese lugar.
Bueno, ella tampoco tiene un lugar para llevar claro, a nadie.
Entonces ahí es como que entran en una dinámica que los hace ser más compatibles.
Sí, totalmente, totalmente. Bueno, él quiere llevar a una chica con la que estaba saliendo antes a la casa porque dice, che, ¿por qué no te venís?
Esa relación. Para mí, al principio para tenía algo medio de incestuoso por los comentarios que hacen. Hoy, cuando la estaba viendo, perdón, no hoy, pero cuando la estaba viendo, dicen algo como de, no da, la tía casi nos ve, no sé qué. Y yo le dije,
que es la prima, che, es pará,
claro, no es la prima.
Claro, sí, es verdad, es verdad. Cierto, porque ella, ¿no?, se pone muy mal, dice como, no, si antes no daba.
Y aparte le dice, no da.
No, pero le dice, si antes no daba, ahora menos, una cosa así.
¿Viste?
Claro, es verdad.
No sé, quizás yo estoy interpretando mal, pero...
Verdad, es verdad, no, me parece que acá sí, estás muy bien. ¿Viste? Enfilada.
Yo tiro la caña de lo incestuoso. Alguna película tiene que picar.
Porque si Vicky dice que hay incesto.
En fin. Pero, mira, te voy a decir algo. A mí la película, la primera vez que la vi en aquel Bafisi, había cosas que de esta idea de repetir ciertos clichés, uh-huh, y demás, que no me habían parecido tan bien. Como que los había recibido de una forma que no me parecía que estuviera buena. Y ahora, volviendo a ver la película, me pasó un poco lo que me había pasado con... ¿cómo se llamaba? Los irreverentes o los
los
inoportunos,
sí,
o algo así.
Sí, los inoportunos, es verdad.
Me pasó un poco lo mismo con esa película. La vi un tiempo,
¿no?,
después, sí. Y esta cosa de sentir que quizás ahora lo veo con otros ojos y veo que amalgama... a partir de abrazar el género con todos sus momentos, y que eso no era donde tenía que apuntar quizás la mirada, esperando que eso
años
es lo que no cambia.
Tenés que ver Luces Azules y podés tener otra
y
visión.
Oliva.
Sí, y Yo Adolescente, todas. Hay que hacer una maratón. Podemos hacer una maratón de sucesos argentinos en algún lugar de 10 de la mañana hasta las 2 de la mañana el otro día. Todas, tipo Oliva, Yo Adolescente, La Uruguaya.
Sí.
Olaf tiene que ser tipo prime time, tipo a las 10 de la noche.
Sí.
El que se la bancó hasta ahí, Olaf.
Premio.
Sí. Podemos hacerlas todas juntas.
La casa sucesos, en la playa.
Sucesos imposibles.
La
el festival.
El festival. Sí, boludo, mal.
Sí, 10 películas y el que entró no sale hasta el final.
No, es como la casa del terror.
Sí,
entrás
claro,
y no podés salir. Firmamos un contrato, no nos hacemos responsables de nada.
Sí, sí. Tenemos que elegir 8 o 10 películas así como de este estilo. ¿Sí?
Vos lo peor es que lo estás diciendo en chiste. Y yo estoy pensando...
¿Dónde?
En que puede ser una buena idea, claro.
Nunca
¿dónde
nos juntamos
y
nos vamos a juntar para eso.
Estoy para el sucesos imposibles.
Después le preguntamos al CEO.
Sí, vamos a pedirle plata a Milei. A ver si no da para esto. Porque para esto, por ahí, ¿viste?
Capaz que sí, ¿no?
¿Cómo funciona su cerebro? Le decimos que Olaf es de un perrito y...
Pasamos al documental del que le hizo el documental,
sí,
¿no?
Sí, por Dios.
¿Cómo se llama? Santiago...
No Oria. Sé. Sí, Oria. Ese. No sé cómo... Mierda se llama.
Bien.
¿Cómo está...? No apareció en la movida del Inca.
Pero sí, él no tiene nada que ver con el cine. Nunca se ve acercado a un cine ni a 500 metros.
¿Viste? Yo pensé que iba a estar más presente.
Bien.
Vuelvo un segundo a Durogar.
Dale.
Digo, en ese momento creo que mi mirada estaba apuntando a lo que iba a ser distintivo en relación a lo que estructuralmente es el género, y creo que ahí quizás estuvo como mi error en cómo abarcarla, porque eso fue lo que... como, bueno, pero es una serie de cosas que ya las vi 80 veces... Y en realidad, usando otra perspectiva y mirándola, justamente dándome cuenta que era una intención de repetir todo esto y que no iba a estar su búsqueda por sorprendernos desde el lugar estructural, sino a través de todos esos condimentos que estuvimos hablando antes, le encuentro otro valor. Hay algunas cosas que igual me siguen pareciendo, como esto que decíamos, ¿no? Digo, la escena del encuentro y un par sí. de cosas que digo, no sé si esto que está funcionando de la mejor manera, pero sí se me elevaron muchísimo más muchos chistes pequeños. Claro. Esta idea del timing me resultó como mucho más aceitada, digo, mucho más permeable uh-huh. a esta mirada, mucho más que la primera vez que la había visto.
Excelente.
Así que bueno, no tengo tampoco tanto más para decir. Está en Cinear, sí. aprovechenla lo que aguante Cinear, porque me da como un poco la sensación de que un día vamos a entrar y va a ser como la página de Telam.
Totalmente.
Esta página
no funciona.
No
más.
Existe más. Así que.
Yo lo último tengo que decir que el actor que hace del padre, esto te va a gustar.
Sí.
Ah, es ya lo viste.
Que es, no, mira, ya sé quién es, sí.
Es un actor que trabajó con James Cameron, trabajó con Steven Spielberg. Trabajó con Barbara Streisand. ¿Por qué? Porque es el que en Terminator 2 le dice a Sarah Connor, ¿y el grandote este quién es? Bien. Trabajó en Amistad de Steven Spielberg. Trabajó en Lo sospechoso de siempre. Trabajó en La última de La purga, que no es la mejor, pero bueno. Trabajó en la película Nat con Barbara Streisand. En La mexicana con Brad Pitt y Julia Roberts. Película de Gore Verbinski. Y en varias más. Así que, nada, un datito simplemente. El actor se llama Castro Gerba. Bien. Creo que no tenemos más nada para decir. Pero vaya a verla. Es como un pequeño disfrute. ¿Sí?
Sí,
si se quieren abstraer de...
Es para reírse un poquito.
De los primeros 45 minutos de este episodio, por ejemplo, de todo lo que hablamos.
Exactamente.
Bien. Hemos llegado al final de este episodio de Sucesos Argentinos. Saludar a nuestros amigos y amigas de siempre, al señor Adrián Lackerman. Dejamos el espacio en blanco. Al señor Cristian Ponce. No sé. A la señorita Melissa Antomé, al señor Facundo sí. Fodero Salina.
Que nos mandó unos mensajes re lindos. Ahora me
sí,
tengo que sentar
muy
a leerlos, fueron
muy lindo. También a nuestro grupo de Telegram. Sí, que está muy activo.
Muy activo, muy activo. Con las últimas novedades de todo.
Yo solamente les voy a dejar esto. Cuando les dije, están avanzadas las gestiones para tal cosa, quiero decirles que hemos avanzado un poquito más. El que lo detecta, lo detecta.
El que la ve y el que no la ve.
Hemos avanzado un poco más con lo que podría ser. Yo creo que si llegamos a hacer ese episodio...
No sigas.
Se termina acá.
No.
Lo hago más, Sucesos Argentinos. Ya está. Porque no hay posibilidad de crecer más.
No digas eso.
Solamente digo eso.
¡No digas eso!
Ya lo dije. Igual la gente no entiende lo que estamos hablando.
Es demasiado código, ¿no?
Bien. El señor Diego González está muy contento porque ayer obtuvo una estrella, ganó. Hizo un gol primero. Punto. Primer objetivo logrado. Segundo, ganar. ¿Sí? Así que muy bien.
Bien.
Y vos también tuviste tu paz mental.
Sí.
Pues estaba como el meme de Ren y Stimpy, ¿no?
Sí. Si pierde Sarmiento...
Era la única persona de este país que estaba contenta ayer,
sí.
A esa hora. ¿Sí?
Sí, la verdad que sí.
Sí, era el meme del señor con la frapera prendiéndose un pucho y atrás un auto volcado. Bien. Nosotros éramos el auto volcado. ¿No?
Nosotros éramos el auto volcado, claro. Totalmente, sí.
Bueno, nada más, Victoria Duclos. Muchas gracias. Te agradezco por haber venido a este podcast.
No, gracias a usted, José Tripodero. Adiós.
¿Venís la semana que viene?
Por supuesto.
Bueno, gracias. Chau.